La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Ya estamos en Paseo Nacional y antes de decir cualquier cosa acerca del personaje del que vamos a hablar hoy, vamos a escuchar la batalla del 5 de mayo, esto que se escuchó hace muchos años en nuestro país.
Al estallido del cañón mortífero, corrían los suavos en gran confusión y les gritaban todos los chinacos: vengan traidores, vengan su intervención. Con Tamariz y Márquez se entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambores, un día de gloria, la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón. Con Tamariz y Márquez se entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambores, un día de gloria, la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón.
¿Se imaginan ustedes cantar esto o escuchar cantarlo por las esquinas o en las cantinas o en las plazas? Debe haber sido realmente un regocijo importante porque esta batalla del 5 de mayo fue el suceso que causó más sensación entre el bando liberal durante los años de la intervención y del imperio. Joel Romero Salinas, ¿qué te parece nuestra entrada? Bueno, que además tú has traído la música.
Maravillosa, Lilia Silvia. Maravillosa porque recuerda que inclusive 5 de mayo es la fiesta más solemne que viven nuestros paisanos en Estados Unidos.
Es verdad, en eso tienes toda la razón, Joel, el 5 de mayo. Qué bonito esto, ¿no? Que decían, gritaban y les gritaban todos los chinacos: vengan traidores, tengan su intervención, ¿no? Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto al fuego, ya corren los traidores. Ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambores. Un día de gloria, la patria que triunfó. Es que yo me imagino el regocijo si con estas palabras o con estas estrofas, junto con la música que acabamos de escuchar, pues la verdad te llena de alegría por un triunfo efectivamente de la patria, pues yo me imagino aquellos que lo vivieron y que lucharon además en esto, como es el caso hoy de nuestro primer personaje de marzo, precisamente de Miguel Negrete, militar, que peleó en esta batalla del 5 de mayo.
Así es, que nació el 8 de marzo de 1824 en Tepeaca, Puebla.
¿Dónde queda Tepeaca? Hace perdonar mi ignorancia, pero es que yo sí no conozco.
En Puebla, rumbo en la carretera que sale de Puebla rumbo a Jalapa, uh-huh, donde está el famoso rollo de Tepeaca, esta construcción española, porque fue una zona muy importante en la época de la colonia, zona de ganadera y de comercio. De ahí es el general Negrete, general Negrete, que tiene el privilegio de estar colaborando con el gran Ignacio Zaragoza, pero que como el gran Ignacio Zaragoza muere pronto, él maneja de alguna manera los periódicos de su época, eso es por lo menos lo que dicen las malas lenguas, y él trata de atribuirse fundamentalmente el triunfo de la batalla del 5 de mayo. Naturalmente que eso es lo que dice la picaresca histórica. La realidad es que el 5 de mayo tuvo la gran figura de Ignacio Zaragoza, que tiene su monumento, como debe ser, monumento nacional en los fuertes de Loreto y Guadalupe, que no está en la rotonda de las personas ilustres. Pero todos los que estuvieron en esa...
¿Pero estará?
En esa época... No, porque él tiene un monumento justamente para recordarnos a todos que los fuertes de Loreto y Guadalupe fueron los bastiones de la dignidad nacional contra la intervención francesa. Pero todos los generales que, sin lugar a dudas, estuvieron en la batalla del 5 de mayo, Miguel Negrete, Berriozábal, está el general Juan M. Méndez, uh-huh, están en la rotonda de las personas ilustres. Así que imagínate, cada 5 de mayo, en ellos tiene que haber jolgorio, tiene que haber recuerdo, tienen que analizar qué pasó y cómo pasó. Tienen que pensar y dolerse que no está allí su general Zaragoza, y seguramente que tienen que echar de menos a don Porfirio Díaz.
Lo echarán de menos.
Porque en esa época Porfirio Díaz era con ellos un hermano de armas.
Bueno, es que habría que ver, ¿no? ¿De qué época de Porfirio Díaz estamos hablando? Estamos porque hablando, ya la última fue
terrible. No, estamos hablando de cuando Porfirio Díaz era un liberal, cuando era un hombre...
Cuando todavía tenía ideales.
Cuando era un seguidor de Juárez, cuando todavía tenía enjundia para decir algún día, aunque sea falsariamente, que Juárez había sido su maestro.
Uy.
Pero Miguel Negrete, pues, el hombre que está hoy en la rotonda de las personas ilustres, fue un personaje controvertido.
A ver, sí, porque
Juárez
no fue bien visto del todo.
Juárez lo lleva con él y posiblemente lo hace ministro de guerra algunos meses. Fue ministro de guerra contra los imperialistas. Pero debido a la fogosidad de Miguel Negrete, se pronunció contra el gobierno del presidente Juárez.
A ver, ¿cómo debido a la fogosidad? Eso no lo entiendo. ¿Era muy inquieto?
Me parece muy bien. Un espíritu rebelde. Pero yo ahora estoy proponiendo una cuestión, fíjate. Estoy diciéndotelo a lo mejor con los términos autoritarios de una biografía que vale la pena ser revisada. Porque a Juárez se dice que debido a su fogosidad se pronunció contra el gobierno del presidente Juárez.
Ajá.
Que también se pronunció contra Lerdo de Tejada.
Ándale.
Y también contra don Porfirio Díaz más tarde.
Bueno, contra don Porfirio lo podría yo entender. Falta ver exactamente por qué se pronunció en contra.
Pero vamos exactamente, Lili Silvia. Allí lo que me da de gusto de tenerte de compañera es que tienes en ocasiones unas ocurrencias muy importantes.
Ay, Joel,
que ponen el dedo en la llaga.
A ver, ¿por qué se pronunció?
¿Qué tenían de común? De Juárez se dice que algún momento dado, aunque se justifica porque tenía el interés de la República, se reelige. Alerdo lo...
¿Se reelige cuándo?
Se reelige cuando todavía Miguel Negrete está con todas sus potencialidades.
Pero no fue cuando el asunto de Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez, y Juárez preparó su reelección antes de su muerte. Y contra de eso estuvo Miguel Negrete. Miguel Negrete estuvo contra la reelección que preparaba Lerdo.
Ahí está.
Y simpatizó con
Díaz. Cuando Díaz se religió,
Miguel Negrete también mostró fogosidad.
Fogosidad sería no estoy de acuerdo.
Allí yo estaría ya, esa sería la pregunta y ese es el ofrecimiento que te hago, que iré a buscar papeles. Porque a lo mejor estamos ante la figura de un hombre profundamente demócrata. Yo le quiero dar este favor de la duda. Mientras me iba con la inercia por la simpatía juarista, por la simpatía de Lerdo, yo lo podía ver como una gente preponderantemente abusiva, por decirlo con llana franqueza.
Sí lo veías como abusivo, pero en de
este
supuesto.
Pero en este momento que estoy reflexionando, que tú fue, se declara enemigo de tres personajes, y de los tres que han tenido gusto por las reelecciones, a lo mejor estamos en la presencia, que bien vale la pena estudiar, de un general que era profundamente democrático.
Hay quienes dicen, un poco en tono de sorna, no un poco, más bien en tono de sorna, que si Juárez no hubiera muerto, seguiría siendo presidente.
Bueno, sí, son algunas de las cuestiones, pero yo creo que son los análisis fatalistas, ¿no? Pero se murió.
Sí, pero bueno, se murió y tendría que morirse en algún momento de la existencia, igual, en algún momento de la vida, igual que Porfirio. Pero aquí el asunto es, ¿cómo es que el poder transforma a las personas de tal manera? Que vemos, por ejemplo, a un personaje como Juárez, al que todos admiramos, del que hay muchísimas cosas escritas. Claro, que no era un ser como se nos presenta o como se nos ha querido presentar a lo largo de la historia de nuestro país. Como alguien bueno, por encima de las cosas. Como si fuera a santificar a los héroes de la patria. No debemos santificarlos. Entonces, bueno, también tendría sus defectos. Uno de ellos fue haberse querido reelegir, el de Juárez, o el de preparar su reelección, el de finalmente hacer todo para seguir estando en el poder. Y uno se pregunta, después de todo lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿cómo es que, quizás porque uno no está en el poder y no puede ni siquiera imaginárselo, a qué grados de poder se llegan, que los transforme de esa manera o que los trastoque en los principios que de entrada ellos lucharon tanto por conseguir? Porque Juárez fue y ha sido el único presidente indígena que hemos tenido en nuestro país,
Lilia,
con
Silvia,
una lucha tremenda.
Lilia Silvia, los diputados hoy te tendrían que nombrar su asesora.
No, hombre.
Se andan desgastando para ver si es posible la reelección. Estudiar detenidamente a Miguel Negrete.
Pero mira,
estudiar estos momentos de Juárez, de Lerdo y de Porfirio Díaz, cómo impactaron en la conciencia, cómo lo que se les señala como un baldón común es el sentido de la reelección, puede explicar.
Pero en el caso de los diputados o de los senadores, yo podría entenderlo un poco más, y eso que no estoy del todo a favor, por una gestión, porque hay una serie de protocolos y de reglas y de instrucciones que se tienen que seguir y que se aprenden solo a través de la práctica.
Yo
entonces, cuando vienen los nuevos, ya no saben qué
yo
hacer.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo si esto fuera un escalafón burocrático. En un escalafón político, yo no me declaro ni a favor ni en contra.
Sí, eso
yo
es más
diría
difícil.
Que todavía hoy es necesario encontrar en las lecciones de la historia. Y este caso que hoy estamos teniendo con Miguel Negrete, que estamos leyendo y comentando algo de su biografía oficial, que debido a su fogosidad, como si hubiera sido un pecadillo, ya nos está obligando humanamente, éticamente, a hacer una lectura. Fue enemigo de Juárez por la reelección.
Enemigo,
¿por qué fue enemigo de
Lerdo?
De Lerdo por la reelección. Y más tarde fue enemigo de Díaz por la reelección. ¿Fogoso o demócrata?
Fogoso demócrata.
Fogoso demócrata.
Digamos.
Por eso, pero fundamentalmente, por haber estado en la batalla del 5 de mayo de 1862, que hace un hito en la historia de México, porque ese día, de alguna manera, defendemos nuestra independencia, nuestra libertad y nuestra soberanía contra el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo y en esa circunstancia, es que Miguel Negrete está en la rotonda de las personas ilustres.
Él ya era militar. ¿Qué edad tenía en aquel entonces?
Pues fíjate que él nace en 1824, hagamos un poco de cuentas, 24, 34, 44, 54, 64, era un hombre de 38 años.
O sea, un hombre en plenitud.
Cuando,
tendría
cuando
que tener un cargo militar
del 5
importante.
De mayo, por supuesto que sí, era más que coronel y era un general cuando está en la batalla del 5 de mayo.
¿Era general?
Era general.
Pues ya.
Así es.
Y esto solo es lo que lo lleva a formar parte de la rotonda de las personas ilustres, sí, el haber ganado la batalla del 5 de mayo.
Fundamentalmente, como están los demás generales, como está Juan en el Monte y como está Miguel Negrete, y como fue recordado
Zaragoza,
Mariano Escobedo, Felipe Bebe Riosábal, que también está en la rotonda. Claro, ellos con una vida militar activa. Berriozábal continuó, Mariano Escobedo estuvo todavía en el sitio de,
y fue político,
de Querétaro, y fue político, pero Miguel Negrete, que fue ministro de guerra con Juárez, debía simpatizar con Juárez, y no tenemos mucha más reflexión histórica al respecto. Ahora tendríamos que ir pensando si tiene un avance profundamente democrático, pero ciertamente, Lilia Silvia, si tuviéramos que reflexionar frente a otros personajes de la rotonda, cuando tú preguntas, ¿y él por qué está? Si no tenemos otro elemento significativo que atribuirle, que seguramente lo tendrá, un poco así como los mártires, fue por haber formado parte de la batalla del 5 de mayo. Batalla del 5 de mayo que nos permite a los mexicanos ratificar nuestro compromiso con los valores de libertad, de independencia y de soberanía.
Vamos a escuchar Qué chula es Puebla y regresamos al programa.
Me parece muy bien.
Qué chula es Puebla, qué linda, porque este también es un héroe poblano, porque está en la rotonda las personas ilustres y porque aquí insistimos siempre que las personas que están precisamente o aquellos que están en la rotonda las personas ilustres nos ayudaron a forjar una patria desde diferentes puntos de vista, siempre como un crisol realmente, están todos ahí, faltan unos desde luego y bueno, seguramente la rotonda seguirá creciendo a lo largo de los años, pero para que estén ahí necesitan pasar también por un periodo de historia de prueba. ¿Cuándo fue que ingresa este personaje a la rotonda a las personas ilustres, Joel?
Él ingresa hasta el año de 1948.
¿1948? Y muere en 1897.
Él muere en 1897.
¿Él muere de muerte natural, Joel?
Seguramente que sí, seguramente que sí. No es uno de los personajes...
De los que se tenga mucha información.
Más estudiados. Se podría tener más y todavía se podría tener mucha información. Sin embargo, yo creo que aquí vale la pena reflexionar lo que ya hemos visto. Yo en este momento que he estado platicando contigo, me enriquezco y hago una confesión de mea culpa.
A ver, Joel.
Porque pues yo leía alguna vez, debido a su fogosidad, ya te lo he dicho y no tengo empacho en decir, pues qué tipo más lioso. Porque hacía una lectura, evidentemente, en donde la luz de Juárez...
Opacaba.
O la luz, claro, o la luz de Díaz mismo, o la luz de Lerdo, podían opacar a Miguel Negrete. Pero ya en este momento en que, bueno, un día se hace la justicia, y esta llega, y no es que en el caso mío esta vaya a ser la justicia, pero ya me obliga a pensar...
Sí,
y me obliga a pensar en este programa, en Radio de los Ciudadanos y con Enfoque Ciudadano, que no debió haber sido tan fogoso o que lo hemos declarado fogoso por simpatía, que si hay un común denominador y en ese común denominador se llaman las reelecciones, este hombre debió tener una profunda idea política.
Porque además, imagínate.
Y además de haber tenido una profunda idea política, por eso debió haber tenido una visión de participación en la milicia.
Pero además, qué valentía, porque contra quienes se enfrenta. No son rivales fáciles, ninguno de los tres.
Lilia Silva, estás grandiosa. Ese es otro punto a favor de Miguel Negrete.
Sí, pues es que...
Justamente, no puede ser don Perico de los Palotes. No, un enemigo de Juárez...
Imagínate.
No puede ser don Perico de los Palotes. Un enemigo de Lerdo, que tenía talento, Lerdo, es un enemigo inteligente.
Y luego imagínate uno de Porfirio Díaz, que de por sí Porfirio Díaz tenía... Le fue como creciendo, desarrollando este gusto por ser maquiavélico. ¿Te le enfrentas a un personaje así?
Sí,
pues como
sí.
Que le piensas, ¿no?
Fíjate que yo te ofrezco que hoy mismo voy a leer con otra óptica que posiblemente enriquecerá a Miguel Negrete. Yo me quedaba tan tranquilo en la conciencia de la rotonda y lo señalaba a los niños porque simplemente el peso de un acto lo define. En México, ya hemos platicado al inicio del programa, si el 5 de mayo es tan importante para que nuestros paisanos celebren en los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos con sensibilidad abra normalmente la Casa Blanca para celebrar con los mexicanos radicados allá el 5 de mayo, no el 15 de septiembre,
el 5 de mayo
es una lectura importante. Si en este 5 de mayo está Miguel Negrete, que en algún momento dice, históricamente yo hice esta parte y lo dice como militar, ya no es para verlo con ojos de chón, porque ya tiene otra serie de virtudes y reflexiones. Por lo pronto, Miguel Negrete, originario de Tepeaca, sabía muy bien lo que era la grandeza española cuando pasaba por su tierra y veía el rollo de Tepeaca para tener las fuerzas municipales. Pero imagínate este hombre paseando por las calles de Puebla. Evidentemente que tuvo que constatar que Puebla de Los Ángeles tenía tradición, tenía historia y que era básicamente un bastión de la patria. Por eso había que defenderla, como lo hizo en efecto frente a los cerros de Loreto y Guadalupe para ganar la batalla del 5 de mayo de 1862.
Y luego también esa palabra de fogoso se usa como en peyorativo, pero realmente el temperamento de todos aquellos que tú nos has ido presentando, Joel, por los que hemos recorrido, pues así como que muy serenos no eran.
Lilia Silvia, vamos a dejarle fogoso, no peyorativo. Antes era peyorativo, pero ahora le vamos a dejar un militar fogoso, un ciudadano fogoso, que habrá que encontrar cuáles son sus alcances, ¿no? Ojalá que los tenga muchos
y
más.
Si no, de todas maneras, el haber luchado esta pelea tan importante, el haber librado esta lucha del 5 de mayo.
Por supuesto.
Ya con
que,
eso.
Que marcó la dignidad de la patria. El 5 de mayo es de las historias, es de las fechas que se recuerdan que la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional consagra como importantes para el recuerdo y la memoria. El 15 y 16 de septiembre que ganamos la independencia y la libertad. El 5 de mayo que reiteramos la lucha por la libertad y la independencia. Y el 20 de noviembre en donde ganamos los valores de democracia y de justicia social. Son las fechas que han ayudado a los mexicanos a constituir los valores nacionales y que en esos valores nacionales han encontrado fuerza y símbolo la bandera, el escudo y el himno nacional. Porque ciertamente el 5 de mayo de 1862, a menos de 10 años de haber sido entonado por vez primera el himno nacional, que en este año cumple 150 años, las notas del himno nacional se oyeron en los cerros de Loreto y Guadalupe, opacando a la marsellesa,
Ándale.
Mostrando que el mexicano, que el chinaco, que el zacapaxtla, cuando lo asiste la razón, establece un verdadero sentido de unidad nacional. Cuando tenemos que preguntar cuál es la fuerza de la razón indígena, la vamos a encontrar con los indígenas zacapaxtlas,
que son los que dan también
que
la
lucharon
vida,
¿eh? El 5 de mayo de 1862 y que no disponiendo más que de la bizarría de su propia definición de libertad, luchan solidariamente porque México conserve sus valores de libertad, independencia y soberanía. Y en esto contribuyó Miguel Negrete. Y ojalá que ahora que hemos analizado su fogosidad, la encontremos como una expresión de un ejercicio cívico también decantado que alerta a los mexicanos.
Pues, ¿qué te parece si nos vamos cantando la batalla del 5 de mayo?
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Pues con eso cerramos nuestro programa, terminamos este paseo.
Al estallido del cañón mortífero corrían los suavos en gran confusión y les gritaban todos los chinacos: vengan traidores, vengan su intervención. Con Tamariz y Márquez entendieron, les ayudó el traidor de Miramón y los chinacos bravos se batieron inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón. Con Tamariz y Márquez entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón.